Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Óscar Enríquez y bienvenidos al segundo episodio del podcast WTF. Bueno, pues en primer lugar me gustaría tomar un espacio para agradecer a todas las personas que en verdad estuvieron al pendiente del primer episodio y estuvieron preguntando cómo poderlo escuchar y bueno, estuvieron dándole like a la página de Facebook y estuvieron pues dándome bastante retroalimentación que pues es muy valiosa para mí, la verdad. No pensé que iba a ser de interés pues general, ¿no? Para todos y bueno, o sea, la verdad me alegra que puedan ver un poco de entretenimiento en este podcast, ¿no? Nos movemos al contenido del episodio número 2. La verdad estoy muy emocionado por ya poder presentar lo que es el segundo episodio, porque este episodio la verdad lo grabé con bastante anticipación y lo tenía guardado porque estaba esperando el momento ideal para poderlo producir bien y poderlo presentar, porque bueno, tengo el primer invitado en mi podcast y bueno, se trata de una personalidad muy popular que está causando bastante ruido en las redes sociales, en especial Facebook y en Instagram. Y pues bueno, mi invitada pues logra esta popularidad debido a su participación en un reality show. Es un reality show de competencia que pues es transmitido a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, pues está producido por La Gran Diabla y está basado en el formato del show RuPaul's Drag Race, pero pues está adaptado a la cultura pop mexicana. ¿A qué me refiero a esto, no? Pues es un drag show, es un reality show de drag. El primer reality show drag nacional propio de México. Y bueno, pues en el programa muestra la competencia en la que pues Lorena Herrera, que ya todo el mundo conoce a Lalo, Lorena Herrera es la host principal. Y bueno, el objetivo de este reality es buscar a la mejor drag de México en lo que es la más draga, ¿no? Y bueno, además de conducir el programa, Lorena Herrera pues tiene el rol de juez principal en el reality, ¿no? Y los concursantes reciben diferentes desafíos cada semana de vestuario, de looks, de maquillaje, de personajes, toda esta personalización. Entonces, bueno, les comento, pues el reality show está conformado por más figuras, como lo es Johnny Carmona, Yari Mejía, que es una maquillista súper fregona. La verdad, si tienen oportunidad de ver este reality, la verdad se los recomiendo. Lo pueden encontrar en YouTube como La Más Draga, tal cual. Todos los episodios están ahí y pues son totalmente gratuitos. O sea, pueden transmitir todos los episodios en sus televisores. O sea, a mí me pareció bastante bueno tener un formato bastante parecido a lo que es RuPaul's Drag Race, pero con drag queens mexicanas. Que, pues bueno, mi invitada es una drag queen súper glamorosa. Es una personalidad del drag mexicano que pues ha hecho bastante ruido en los últimos años. Es todo un ícono debido a que pues ella y su pareja, conocidas como Las Durango, pues tienen una dinastía bastante, una dinastía bastante imponente. Tienen una imagen, una huella bastante imponente en el drag mexicano de la Ciudad de México. Y entre Las Durango pues han adoptado a una grandísima familia donde podemos encontrar a drag queens que han estado también causando bastante ruido en las redes sociales últimamente, como lo es Lana Boswell, como lo es Eva Blunt, como lo es Panic y bastantes drags que ahorita, están haciendo un trabajo excelente y un trabajo impecable y pues que han sido pues las hijas de Las Durango, ¿no? Las que han aprendido bastante de estos dos personajes. Y bueno, estoy hablando, claro que sí, de nada más y nada menos que de Bárbara Durango. Y con el lema, vamos a iniciar que con su lema, ahora sí: más hombre que usted y más mujer que su madre. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. La verdad me da bastante gusto poder platicar contigo, tener la oportunidad de poderte invitar a formar parte de un pedacito de Cananea.
¡Holi! Hola, ¿cómo están? Saludos a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy, muy feliz, la verdad. Me da mucha emoción cualquier foro para mí es súper, súper emocionante. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por aceptarla, la verdad. Yo sé que estás muy ocupado, yo sé que ahorita ocupada, perdón. Traes mucha chamba, traes, y qué bueno, la verdad. Yo sé que traen mucha chamba ahorita y pues la verdad agradezco que te hayas dado el tiempo de responder mi llamada y poder platicar un poco, ¿no?
Ay, muchas gracias a ti, ¿no? Y pues sí, sí hay trabajo, pero siempre hay tiempo para todo.
Así es, Bárbara. Y bueno, me gustaría iniciar haciéndote la pregunta, bueno, primero que nada, ¿qué te dedicas? ¿Quién es Bárbara? Platícanos, ¿quién es Bárbara Durango?
Pues yo estudié artes plásticas, estudié curaduría y museología y estudié diseño de modas. Entonces, antes de eso, mi mamá es maquillista y estudié teatro también, pero no era mi destino. El punto es que por el teatro yo empecé a hacer drag. Los papeles que me asignaban eran femeninos, entonces pues no fue decisión 100% mía, era como un tanto un reto que se me ponía y dije, bueno, me llama la atención. Y pues pasaba yo la etapa de la adolescencia, tenía 13 años y pues justo estaba como pues interesado por decir muchas cosas con las que no estaba conforme de mi entorno, y el drag fue como la ventana para poder decirlas. Entonces pues ya después estudié, te digo, esas carreras y mi mamá pues me influenció muchísimo y decidí crear el personaje a partir de todos estos elementos que tenía ahí alrededor.
Así es, no, sí, muy interesante. De hecho, me tocó ver un documental y estuve leyendo algunos artículos donde mencionabas que sí, de hecho, tu gusto por el drag venía pues a raíz de estudiar teatro, ¿no? Que de hecho, uno de los episodios que fue, la verdad, uno de los más entretenidos, donde fue un challenge de actuación, ¿no? El de la cochina.
Sí. Sí.
El de la cochina. Neta, ese episodio es uno de mis favoritos porque ahí es donde sentí yo que en verdad, o sea, me tocó ver ese lado de Bárbara. Híjole, bárbaro, gracias. ¿No? La verdad, honestamente, ahí fue cuando dije, órale, o sea, viene en paquete pequeño, pero viene con mucho, o sea, ¿sí me entiendes?
Ay, gracias. Qué padre. Qué emoción.
Fue muy fregón, la verdad, poder ver esa energía que sacaste acá en ese episodio. Y claro, pues en la final también, que pues ahorita más adelante me gustaría platicar sobre eso, ¿no? Pero sí, como dices tú, o sea, descubres el drag a raíz de poder expresar, dices, muchas cosas que había en tu entorno, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, un poco para revelarte, ¿acaso sería...? No sé, es que mucha gente, sí, por ejemplo, yo tengo esa actitud así de rebeldía, ¿no? De que te dicen, no lo hagas y lo voy a hacer tres veces peor, ¿no?
Pues sí, sí fue como una actitud, no de rebeldía, sino como de revolución, la verdad. Yo siempre sostengo que el drag es revolución. Entonces, pues había muchas cosas de mi entorno que no me gustaban. Digo, ser perteneciente a la comunidad LGBT, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, eso lo vuelve mucho muy diverso y nos enfrentamos a muchas cosas y no estaba feliz con muchas cosas que yo veía en mi vida, en mi familia y en mi escuela y en todo mi entorno en general. Entonces dije, no, alguien tiene que cambiar esta mierda, ¿no? Y yo dije, voy a cambiar el mundo, y estaba como súper feliz y yo quería, la verdad sí creo que se puede cambiar el mundo con buenas ideas y era mi intención, entonces por eso lo empecé.
Excelente, no, y de hecho ya se está viendo, la verdad. O sea, como te digo, la plataforma esta del show de La Más Draga, la verdad, abrió la puerta a que mucha gente las conociera, que mucha gente te conociera a ti. Me incluyo, o sea, yo también, de hecho, yo la verdad, lo único que sabía de Bárbara Durango, yo creo que el año pasado o el antepasado, fue que pues tenemos a un amigo en común por ahí en Facebook de
Sí,
Edgar, pues yo lo conozco. Bueno, nunca no lo conozco personalmente, ¿no? Pero pues ya he platicado mucho con él a través de las redes y todo. Y veía, o sea, que a veces en fotos que él subía o así, yo decía, oye, o sea, qué fregón que todo este rollo, o sea, todo este ambiente está en México, ¿no? O sea, que hay sí, todo esto allá. Y por ejemplo, uno lo ve acá porque, bueno, yo te platico, aquí en Cananea no hay nada de eso. O sea, no tenemos vida nocturna, o sea, no tenemos shows, no tenemos ese tipo de arte. Acá es muy seco, ya sabes, el norte, hay una cultura muy machista. Entonces, precisamente todo eso que tú expresas, hay muchas cosas que pasan en la sociedad, en la familia, en las escuelas, a las que, por ejemplo, uno se tiene que enfrentar y no encuentra cómo poder expresarlo, ¿no? O dejarlo salir o rebelarte en contra de eso, ¿no? Entonces, qué fregón, o sea, que tú crees, es que tú hayas creado tu propio espacio, ¿no? Y te hayas revelado de esa manera, la verdad, o sea, es un logro grandísimo, ¿no?
Y además, ahorita que decías algo muy importante, que allá están como muy influenciados por RuPaul, y en general creo que ha sido una ventana muy buena al drag. Pero también ha sido un yugo, porque mucha gente tiende a comparar.
Así es, así es.
Todo el tiempo a las dragas mexicanas con las dragas americanas. Y pues bueno, sí ha sido la verdad el desafío más grande, yo creo.
Para, o sea, para ti, ¿no? El hecho de que te comparen o te pongan a lo mejor una barra expectativa demasiado alta, eso es lo que crees.
Pues es que más que la barra, es como la intención, porque México es un país muy distinto que Estados Unidos.
Así es.
Es distinto en su economía, es distinto en su política, es distinto en su sociedad, en su cultura, es completamente diferente. Y obviamente los artistas van a ser distintos, porque los artistas son reflejos de la sociedad donde viven. Entonces, es injusta la comparación, porque son medios completamente distintos y estamos enfocadas a distintas cosas.
Así es, y de hecho, pues el drag, por ejemplo, mexicano es muy diferente, es muy distinto debido pues a la cultura pop que tenemos en México. O sea, no consumimos a lo mejor tanto de la cultura que la verdad, o sea, está muy presente en México y que deberíamos de consumirla. Y ustedes le están dando esa plataforma a muchas cosas a las que no estábamos expuestos. O sea, ustedes están encabezando este movimiento y pues este realce, sí, al drag, ¿no? Es excelente, o sea, la verdad, es asombroso también ver a personalidades tan distintas, o sea, como lo es, como lo eres tú, como lo es Eva.
Sí, súper.
Como lo es Margaret, o sea, es asombrosísimo, la verdad, y es aplaudible, la verdad, entonces es admirable. Y o sea, no los...
Ay, gracias.
Sí, o sea, no lo estoy diciendo la verdad nada más porque estoy platicando contigo, simplemente es súper ching.
Gracias, qué padre. Pues suena muy bien. Ahora que lo dices, pues la verdad no todo el tiempo estoy como consciente de ello, y el que alguien más me lo diga me hace sentir muy cool y me hace sentir muy feliz de pertenecer a esto y de vivir justo en la época en la que estamos viviendo. Y pues gracias.
No, o sea, y claro que sí, o sea, y por ejemplo, como dices tú, o sea, el poder vivir en esta época en la que a través de estas plataformas hasta le estamos llegando a la gente que no sabía que existían, que no sabían que había esta cultura en México y que la verdad le está aportando bastante a la cultura pop mexicana. O sea, que estamos viendo que se volvió súper popular el programa en tan poco tiempo y que también le está dando plataformas a artistas locales. Que está, o sea, todo el esmero que le ponen a su maquillaje, a sus atuendos, a sus shows. Y además, a tope de esto, que nos están poniendo todo en charola de plata para poderlo consumir, también está abriéndole los ojos a la gente. O sea, porque hay gente de mente muy cerrada, hay gente que lo ve, sí, mal, hay gente que lo tacha y que le tiene muy mala idea, ¿no? Y acá sí es totalmente.
También aquí.
Pero, o sea, es un pueblo, Cananea es un pueblo y acá no se ve esto. Y en México, pues sí, sí está abierto, o sea, esta plataforma de que tú puedas ir, sí, a un show. Y la verdad, eso yo lo aplaudo bastante.
Gracias, pues sí, realmente es que es muy diferente, no solo en el norte y en el sur. La verdad es que también en la Ciudad de México nos enfrentamos a muchas cosas. Y también algo que es muy triste, pero que es muy real, es que pues parte de la discriminación no que vivo yo, o sea, que viven en general las dragas del país, es justo por parte de otros homosexuales. Entonces eso es como un tanto, es irónico y es, pues, es triste.
Así es, totalmente.
Y creo que es la labor que tenemos en lo consecuente por contrarrestar, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía está como muy casada con no, es que hacer drag está mal o travestirse está mal, etc. Entonces ese tipo de cosas son las que nos limitan. no solo como artistas, nos limitan también como, bueno, a mí no me limitan, a mí realmente creo que me empoderan. Así pero es. Pero como sociedad sí nos están retrasando muy cabrón.
Totalmente. Y bueno, pues, o sea, también qué triste que tu misma comunidad te cierre las puertas, te dé la espalda o trate de minimizar tu trabajo, ¿no? Que te costó esfuerzo, que te costó dinero. O sea, en sí como persona, como profesionista, o sea, requiere demasiados subirte a un escenario y que venga un cabrón y trate de minimizarte. Le pones todo el corazón, todas las ganas, y para ellos no significa nada.
Ajá. Pues la verdad creo que pertenezco a un grupo privilegiado en ese aspecto, porque yo no me he enfrentado tal cual a una discriminación o una segregación respecto a los espacios o a trabajar. La verdad no, pero existe. Y tal vez no la he vivido como tan tangentemente yo, pero sí he notado que existe hacia otras chicas que hacen drag o que están empezando, o chicas trans, o solamente una persona por ser homosexual, ¿no? Te digo, tal vez estoy muy, muy afortunado y vivo en una zona de privilegio donde me he salvado de esa discriminación, pero no porque yo esté exento quiere decir que todas las personas están exentas. O sea, como tú lo dices, por ejemplo, allá tal vez las personas son más moralistas y eso pueda limitar a una futura superestrella drag que vive en ese pequeño pueblito en Cananea, y de repente es así súper perra y súper feroz y tiene todo para conquistar el mundo, pero que resulta que su medio pues la está chingando y la está limitando para hacerlo, ¿no? Y eso está triste.
Tristísimo.
Sí.
Y está cabrón, porque, o sea, como dices tú, o sea, los estamos limitando, les estamos arrebatando el espacio y ni siquiera los estamos dejando ser. Uh-huh. O sea, os escuchamos mucho también ese comentario de no me importa que tengan preferencias diferentes, no me importa que sea pero que no se me acerque, que no me mire, o sea, o que no actúe demasiado femenino porque lo vamos a tachar y lo vamos a excluir de la sociedad y no le vamos a dar un espacio para que lo haga, porque aquí
exacto,
o sea, aquí está mal visto incluso que actúes como mujer, y esa es una forma de pensar muy machista.
Ah, sí, y es triste porque estás matando, o sea, estás matando la creación, estás matando, no tú, o sea, me refiero al entorno, estás,
claro, claro.
Se está limitando, y es justo creo que la labor que tenemos no solamente las drags, sino todas las personas.
Totalmente.
De encontrar el potencial en todos los demás, porque es a partir de ahí cuando de verdad va a mejorar todo, y confío mucho en eso.
Así es, claro, totalmente, y tienes toda la razón. Y bueno, moviéndonos también, ¿qué quería ser Barbarita cuando era mini?
Cuando era niño quería ser... primero quería ser arqueólogo y después quería ser paleontólogo y quería estudiar como biología o cosas más animales. Pero... sí, era y me gustaba muchísimo, pero después dije, no creo que no sirvo para esto, y fracasé.
No, fracasaste, mira, triunfaste en otras ramas, así es que, pero qué interesante, la verdad, muy interesante.
Sí, me encanta muchísimo, de hecho, cultivo orquídeas y en mi casa tengo así plantas, porque me gusta y me apasiona muchísimo, entonces... la botánica y la ecología son súper grandes pasiones que tengo y, bueno, que no desarrollo de manera formal, pero me encantan muchísimo.
No, y muy interesante.
¿Tú qué querías hacer cuando eras niño?
Ay, Bárbara, me agarras en curva. Yo quería ser cajero del Oxxo o vender la caricia. No es cierto. Yo quería estudiar cinematografía. La verdad me fascinaba.
Está cool.
Sí, me fascinaban las películas, ver cómo las hacían, los guiones, la fotografía, todo esto me fascinaba. Pero pues mis intereses fueron bajando, fui buscando otras cosas en las que la verdad sí me gustaban bastante, como lo era la producción en audio. Me encantaba la música, siempre quise tocar instrumentos. No tuve la oportunidad de aprenderlos, pero me gustaban. Y se me hacía muy interesante. Y la verdad...
cool.
Sí, la verdad, o sea, terminé estudiando ingeniería en gestión empresarial y no tiene nada que ver, o sea, pero pues...
genial.
Pero pues bueno, o sea, terminé trabajando en una estación de radio, entonces las cosas se fueron dando poco a poco, pero bueno, o sea, ¿cómo te puedo decir? O sea, tienes que comer, o sea, a bitch gotta pay the rent.
Sí, claro.
Sí,
bueno, totalmente. Yo, por ejemplo, igual estudié, te digo, museología, que es nada que ver con lo que hago ahorita, pero pues me gusta y bueno, o sea, la carrera no define lo que tengas que hacer en toda tu vida.
Totalmente. O sea, la carrera no define lo que tienes que hacer en tu vida. Y yo soy de las personas que cree que tienes que irte tropezando y ir encontrando todos estos detallitos en lo que eres bueno para después poderlo aplicar en cosas que tú necesites en tu vida. Y la verdad tú eres un ejemplo pues bastante claro de eso, porque o sea, eres bastante buena en tus looks, en tu maquillaje y estás rompiendo estereotipos, o sea.
Sí, claro. Bueno, no sé si es un ejemplo, espero que sí, pero creo que uno va formando su propio camino y tienes que abrirte espacio pese a todo y no hay de otra.
Así es, y pues como te decía, o sea, tomarlo lo que en verdad te gusta y te apasiona, empezarlo como un hobby, ¿no? O sea, aprender y bueno, pues o sea, ahorita estoy yo aquí molestándote, o sea.
No es molestia para nada.
No, pero bueno, moviéndonos un poco a nuestra charla, Bárbara, me gustaría preguntarte un poco sobre tu sentido del humor, la verdad, muy, muy cabrón. Muy característico de ti, que lo hemos estado viendo en las redes sociales, especialmente en Facebook. Gente, híjole, los memes que se avienta Bárbara Durango están barbarísimos. Y están porque tienes que entenderlo. O sea, he durado horas tratando, o sea, riéndome de los memes que sube Bárbara. Híjole, ¿de dónde sale tu humor, güey?
Pues, no sé, yo creo que, la verdad, creo que la mayoría de los chicos gay y son como, tienen este lado como bitchy, como medio arpía. Y no conozco una, Jota, que no sea perra. No conozco ninguna, todas son súper perras. Y eso es algo muy cierto, o sea, siempre en cada grupo existe un cumulito de personas y hay un Joto que es la perra, o sea, eso pasa mucho.
Sí, totalmente, o sea, y a lo mejor es muy estereotipado, pero también hay personas serias.
Ah, no digo que todos sean Jotas extravagantes, travestis, pero sí es como algo muy muy propio de la identidad, al menos en México, como que tal vez este es un estereotipo, no sé, no quiero sonar ni homófobo ni nada, pero pasa mucho que manejamos bien el humor negro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, todos los días soy una maldita máquina de memes.
Sí,
todos los días hago como, no sé, muchísimos memes y estoy pensando justamente el contenido que voy a hacer. Porque, bueno, parte de mi intención al hacer drag es educar de cierta forma o generar interés en ciertos temas en las personas que no están interesadas en ello. Por ejemplo, política, por ejemplo, no sé, etc. Entonces, ¿van dirigidos hacia eso o van como con la intención de despertar algo en las personas que me están escuchando? Creo que cuando tienes un espacio para hablar, lo tienes que aprovechar para hacerlo bien. No hablar por hablar es qué desperdicio.
Así es, y mover tapetes. Entonces, a través de los memes, totalmente.
Claro.
Sí, y bueno, de este, el humor, la verdad, que te caracteriza con estos memes que subes en tu página de Facebook, la verdad, he durado horas riéndome de lo mismo, y tengo amigos que me preguntan y me dicen, ¿de dónde sacas tanto meme? Y yo así de, Bárbara Durango. Pero bueno, me dice una amiga también, oye, Bárbara subió bastantes memes durante la temporada de La Más Draga. O sea, unos memes muy c*** de sus compañeras. O sea, pregúntale si ella fue la autora.
Pues no sé cuál es, pero he hecho varios.
¿Sí hiciste memes? Sí. ¿Les hiciste memes a tus compañeras?
Muchísimos. Y de hecho, la mayoría que andan circulando son míos, pero los envié anónimamente para que no supieran que soy una madre. Pero sí, la mayoría los hice yo.
Qué fregón, ¿no? Mira, uno de los memes que he usado mucho últimamente, te lo tengo que confesar, es el de cochina. Ese meme de cochina, o sea, ese meme, híjole, se aplica para todo.
Sí, está súper usable. Y además que la mayoría de las personas son bien cochinas. Entonces, queda en cualquier situación y persona.
Así es, totalmente. No, pues este rollo, la verdad, del humor, de los memes, la verdad, como te digo, es algo también que va muy de la mano a este personaje tuyo, ¿no?
Sí.
O no lo relacionas tanto con el humor.
Ay, no, súper sí. Todo el tiempo estoy cagada de risa. Por eso creo que lo hago así, y si lo entienden y lo reflejan y lo absorben como algo padre, pues qué mejor para mí, ¿no? Entonces, no es la intención directa, sino también es parte de la personalidad, pues, que va saliendo y que de repente dice, no, pues voy a... Aparte me rodeo de gente muy chista. Por ejemplo, todas las de la Madraga son súper cagadas. Todas son así. Podemos estar horas cagadas de risa y hablando pendejadas y... Pues lo pongo en redes.
Claro, ¿no? Más con Debra, no manches.
Hay mucho contenido todo el tiempo y se genera.
Totalmente, o sea, de todas tus compañeras, ¿quién crees que tiene el humor más filoso?
Entre nosotras, híjole, no sé, o sea, ¿te refieres a filoso a Shady?
Pues sí, en cierto modo Shady, o sea, que tire el bufe y que no se tiente el corazón.
Ay, que no se tiente el corazón, yo soy. Súper yo soy, pero quien es así la más shady es Cordelia.
No,
súper,
no.
Súper, es muy perra mala, o sea, es mala, pero la gente no me cree nunca porque les digo, es que no la conocen, o sea, es toda dulce y todo amor, pero es una maldita perra.
No manches, entonces era lo que te iba a decir, o sea, Cordelia, pues Cordelia Durango es tu pareja.
Sí, así es.
Y bueno, de Cordelia es las mismas concursantes de La Más Draga la describen como todo es amor con Cordelia, ¿no? Una persona muy linda, muy maternal y así. Y bien, o sea, vienes tú y me destruyes el mapa, o sea, sí. Y me dices que Cordelia es una, no manches, o sea, es un poquito difícil de creer. No te lo voy a aceptar eso, o sea, no.
Es
no.
Súper shady, es que es muy, muy shady. De repente estamos así hablando de algo y suelta un bufe y todos nos quedamos. ¿Es neta que tú dijiste eso? Porque dice cosas muy crueles, un humor muy, muy negro, muy ácido. Y hasta entre nos sorprendemos y es como de qué pinche perra eres. Eso no se hace, pero nos estamos riendo.
No manches.
Sí, no manches. Es realmente. Hay cosas que no se ven en cámara, ¿no? O que también ella se ha limitado de decir. O otras, ¿eh? Por ejemplo, Margaret es súper callado. Y Lana también son como más tímidas. O Eva Blond, de repente la ves y es como súper perra, sexual. Pero ya estás con él y es la persona más tranquila y pacífica del mundo. O sea, es como el tío marihuana buena onda. Pero sí. Y la ves así en Eva y es como súper perra y su culo y sus caderas. Sí, es muy la transformación. También cuando los veo a cámara o me veo a mí mismo a cámara, digo, güey, no somos así. O bueno, tal vez sí, algunas partes, pero hay mucho más. Cada persona tiene mucho más por ofrecer que lo que se ve.
Totalmente. Y, o sea, son personalidades muy distintas que, pues, están en un solo lugar, están en una sola plataforma. Y bueno, Eva es el tío marihuano.
Sí.
Pero ¿quién es la tía ebria de la familia?
¿La tía ebria?
Sí, o sea, la tía ebria, ¿quién es? O sea.
Pues. Hay otra chica que iba a entrar y no entró a esa temporada, pero. Al parecer la quieren para la segunda temporada.
Spoilers.
Se llama Nina de la Fuente. Es la tía ebria porque literal es una tía y siempre está peda. Y es cagadita.
Sí, claro, Nina.
Y es así. Pero qué lástima que no estuvo. Porque la amamos mucho. Pero digo, de las que estamos, no creo que ninguna sea la tía ebria. Tal vez Débora es como la más aproximada a eso, pero tampoco es. Es más bien como una señora puta. Ella es como una cougar. Débora es súper sexual. Débora,
no,
perdón.
Manches.
Débora es muy sexual. O sea, todo el tiempo está como alboreando o como hablando de cosas sexuales. Y a cámara no se ve eso, pero es muy, muy sexual.
No, o sea, incluso su nombre,
ajá,
o sea, Débora
la
Grande. híjole, o sea, ya sabes lo que te espera. Es como picardía mexicana con el humor doble sentido. O sea, ya sabes que te va a alburear.
Sí, y lo es, ¿eh? O sea, la verdad el nombre lo refleja súper bien.
Y totalmente, o sea, muy cómico. Y es uno de los nombres que más se te quedan. O sea, Débora la Grande, o sea, la connotación que tiene. O sea, incluso gente que, híjole, es sacadísima,
claro,
de onda. Pero bueno, le vamos a dar la tía Eoria a Débora la Grande. Bueno, Bárbara, continuando con las preguntas, dime, ¿cómo definirías tú este arte mexicano del drag? O sea, ¿por qué crees que es importante tenerlo en México?
Pues tal vez tengo muchas respuestas para eso. Respecto a por qué es importante, creo que porque toda persona que tenga algo que decir y que su vida sea congruente con ello y que sea en pro de algo, merece ser escuchado, no solamente drag. Hay, por ejemplo, en la calle muchos niños que se la pasan cantando en los camiones y que cantan increíble, o hay personas que son súper talentosas pero que no tienen un espacio. Entonces yo creo que para el arte siempre hay un espacio y debe de haberlo. El arte es lo único que puede transformar al mundo, pero que resulta que vivimos en una ciudad como súper violenta y súper gráfica y mediática, y de repente hay un chorro de información en el mundo. O sea, abres redes y te están bombardeando con comerciales y con todo, y hay espacio para un buen de mierda y un buen de mugre, ¿y por qué no hay espacio para el arte? Entonces,
totalmente.
Creo que merece un espacio porque tiene un sentido y tiene una razón. Y la otra, no me acuerdo cuál era la pregunta. Me preguntaste que...
Era, ¿cómo defines el drag?
¿Cómo defino al drag? Era la otra, ¿no?
Así es.
Pues... sí. Sí, ay, si hablo de una forma como de espacio-tiempo, diría que es existo revolucionario. Decía que yo creo que si hablo como en la parte histórica de México o el impacto que pueda tener, va directamente ligado al cabaret, y el cabaret pues busca eso, justo la reflexión en el espectador. Entonces yo creo que las dragas y el drag mexicano en este momento van enfocadas a eso, a diferencia de RuPaul, que RuPaul es más la parte de entretenimiento y de show.
Así
y
es.
No, no está mal.
Así es, o sea, totalmente.
Es válido, porque también es una ventana súper abierta, entonces da muchísima visibilidad a todas las dragas, pero va más enfocado a la parte espectacularidad.
Así es.
Y lo ves desde el tipo de challenge, lo ves desde el tipo de...
Todo es glamour, de hecho.
Incluso de relación que llevan entre ellas, ¿sabes? Que es más... un poco hacia dar un entretenimiento, más reality, más rica famosa latina, más de real life, más Desperate Housewives, más como un melodrama. Y en cambio, las dragas de México, creo que tenemos un sentido común enfocadas a manifestarnos. Entonces, esa es la diferencia sustancial entre las dragas de RuPaul, particularmente hablando de un drag, y de las dragas de México. No buscamos, o sea, sí hacemos espectáculo y sí hacemos show, pero nuestro show justo tiene más que ver con la parte de mexicanidad, de alguna forma, y también de subversión.
Así es, totalmente. Y bueno, como paréntesis, algo que comentabas anteriormente, cuando estuvo al aire la más draga, había, por ejemplo, de ocasiones en las que se leía uno que otro comentario en las redes sociales demasiado negativos.
Sí.
Demasiados tóxicos. Y, por ejemplo, pues está bien, o sea, ustedes pues trataban de sacar la vuelta esos comentarios y ni modo, o sea, al final de cuentas esa opinión no importaba.
Medio perrillo.
Sí, o sea, esa opinión no importaba porque ustedes ya eran amistades, o sea, se conocían, ya habían trabajado juntas con anterioridad.
Claro.
Y bueno, o sea, la gente yo creo que esperaba precisamente por como un show de RuPaul que se le llevaban de pique o de la greña o que iban a sacar la garra, ¿no? Pero mi pregunta siempre fue, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la obsesión de la gente por querer inyectar más drama?
Exacto. Es que era como, me decían, es que ¿por qué no se pelean? Y yo de, ¿por qué me voy a pelear con mi amiga? O sea, no tengo... Si me pelearía con ella, no sería mi amiga.
Así
entonces,
es
absurdo. Pero ¿sabes qué pasa? Que en México estamos muy acostumbrados a la violencia. O sea, todos los días hay decapitados, todos los días hay baleados, todos los días aparece una mujer violada, todos los días aparecen personas muertas, desaparecidas. Para México es muy común estar en violencia y en un estado de alerta constante, todos los días. Y además... por ejemplo, la nota roja, ¿no? Estamos como súper educados por la nota roja de que se peleó, de que la violaron, de que lo mamamos. Desde que nacemos estamos acostumbrados a a ver conflicto y a ver pedo y además novelas y además New York peleándose con su esposo y
totalmente.
Entonces todo eso nos envuelve a estar acostumbrados, y cuando de repente ves algo donde no existe ese tipo de violencia a la que estás acostumbrado desde que naciste, pues te causa shock. Pero pues de hecho debería ser el estado natural de las cosas. No creo que nadie deba de... No conozco otra población mundial que esté tan acostumbrada a la violencia como México. Y tal vez si hubo algún poquito de drama o no, creo que fue mucho más honesto. Y también le agradezco en parte a la producción a eso, que no buscaron hacernos llevar un guión o tener algún tipo de conflicto entre nosotras.
O generarlo.
Para dar espectáculo. Exacto, o generarlo para entretener. Como que no es necesario. Creo que estamos en un punto crucial para poder cambiar la forma en la que vemos lo que consumimos. Y es que eso también nos va a ayudar a ser más exigentes con lo que estamos viendo. O sea, si de repente todos fuéramos mucho más selectivos, no existiría La Rosa de Guadalupe, no existiría La Luna en América.
Así es.
Y que están padres, y que a lo mejor ahorita a mí me gusta verlos, pero porque me c*** de risa, ¿no?
Yo también.
Pero tienen un sentido moralista y bien culo que educa mal a las personas. Y afortunadamente me doy cuenta que la mayoría de las personas, al menos en redes sociales, nos reímos de eso.
Totalmente. Pero, por ejemplo, o sea, ya estamos impuestos a cierto tipo de entretenimiento, ¿no? Pero ya cuando también nos cambian las cosas, lo exigimos así como
así
que
es.
dame más drama, más violencia, más conflicto.
Sí.
Es como una droga. Y también estamos siendo educados por programas como La Rosa de Guadalupe, que nos expone a episodios, la verdad, que son una grandísima mamá. Pero ahí estamos viéndolos por reírnos.
Sí.
Y ahí entra también el miedo cuando digo, en verdad la gente se la cree o se lo... Como dices tú, lo mamá.
You suck. Y es pobres. Pero pues así justo es. Tenemos también la labor de ser más selectivos, te digo, y de más exigentes. Y obviamente cuando, está sucediendo, de repente las televisoras tienen menos audiencia que YouTube es mucho más exitoso, es una ventana mucho más diversa.
Así es.
Y eso hace que el público sea más exigente, porque
ya sabe lo que consume.
Ya existe Netflix, lo que no existía antes, por ejemplo, que solo tenías como las televisoras o las personas, el cúmulo de personas que podían pagar entretenimiento por televisión.
Y al alcance de todos.
Así es. Y eso está súper genial, ¿no? Que sea mucho más diverso y que ya no exista un monopolio en el cual no tengamos de otra. Tenemos la decisión de lo que consumimos.
La opción, así es, totalmente. Y ahí es donde también entra lo que es el programa de La Más Draga.
Claro.
Y, o sea, nos están dando, como te decía, una propuesta donde nos están poniendo en charola de plata todas estas distintas personalidades, estos distintos sabores, colores, texturas que estamos viendo de la escena drag de México, que no lo ves en programas de TV nacional, como lo verías en televisiones de paga, por ejemplo, pero o que a veces no tenemos también la plataforma correcta, ¿no? Para poder consumir eso. Y, por ejemplo, yo en lo personal, o sea, siendo fan de RuPaul, me llamó bastante la atención, o sea, el formato tan mexicano que le dieron a La Más Draga.
No, y además como fan de RuPaul, ¿no? También.
Sí, totalmente.
Tienes otra expectativa.
Totalmente, y las excedió, o sea, por ejemplo, La Más Draga, pues fue, como te decía, la plataforma donde te ponían diferentes sabores, texturas, y yo quería más, o sea, estaba esperando todos los martes por el nuevo episodio. Y estaba pegado, o sea, quería...
¡Ya, es que padre!
Sí, o sea, y me fascinó, la verdad, el formato que le dieron tan mexicano, o sea, a mí, la verdad, como te digo, o sea, siendo espectador de otro tipo de cultura, ¿no? Del drag y todo este rollo que, o sea, la misma gente que tenía en Facebook se fue interesando un poco más sobre el proyecto, empezaban a compartir, empezaban a ver, lo empecé a compartir a mis amigos, oye, mira esto, o sea, ve esto, qué fregón, y que se abran las puertas a este tipo de programas, es muy necesario, la verdad, es muy necesario, y necesitamos este tipo de shows que... Bueno, no tanto por el drama ni por el entretenimiento, o sea, sino de ver algo distinto, de ver una alternativa, de ser selectivos y no estar consumiendo la misma mierda todo el tiempo.
Y además en época de elecciones.
Sí, así es.
Sí, o sea, también de repente estamos como súper saturados de spots. O sea, yo me paraba todos los días y veía a Naya, a Obrador y a todos así hablando, y decía, güey, necesito un refresh. Y si no era eso, era fútbol. Y ya, entonces, ¿qué? O sea, neta, no, el mundo es mucho más amplio que eso.
Así es.
Y es un... una bocanada de aire fresco.
Totalmente, o sea, y como te decía, no es algo común que vas a ver en la tele nacional. Y bueno, mi reacción también fue así como que, bueno, ya se terminó la más draga, ya eliminaron a México del Mundial, ya se terminaron las elecciones, ya terminó RuPaul. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué vamos a
¿Qué
comer
vamos a comer
hoy?
Pero, ya sé, sí.
Sí, o sea, y qué fregón. O sea, tengo entendido que vienen más proyectos, viene la más draga 2, viene un tour en vivo.
Sí.
No sé si puedes contarme un poquito sobre el tour. No sé si tengas autorización, pero...
Pues no la tengo, pero yo voy a hablar.
¡Yes, queen! ¡Yes, queen!
Pues,
después.
No me importa. De cualquier forma, yo soy responsable de lo que digo. Y, pues, sucede que el show causó, pues, buena respuesta en la gente. Y están como súper felices y quieren más y más.
Totalmente.
Y todo el mundo está... Segunda temporada. Pero es muy costoso. En el caso, por ejemplo, ellos, los productores son dos personas. Mucha gente criticaba, por ejemplo, el presupuesto, pero eran dos personas. Son dos fotógrafos que se dedican a hacer fotografías y decidieron hacer el proyecto. No había presupuesto de ninguna marca, no había presupuesto de ninguna compañía productora. Es como si tú ahorita y yo de repente decidimos hacer un proyecto y juntamos todo para hacerlo. O sea, es literal dos personas haciéndolo. Entonces, obviamente, el impacto fue muy bueno y el resultado es muy grato, pero pues necesitan ahorita darle continuidad a este proyecto. ¿Para qué? Para que en la siguiente temporada sea mucho más grande y tenga mucho más alcance. Y lo que sigue ahorita, pues, es justo complacer a todas las personas que están pidiendo más de la más draga, y vamos a hacer una gira, pues, por varios estados de la República. Ya están confirmados muchos lugares: Querétaro, Jalisco, Veracruz. Y aparte, cada una de nosotras pues tiene ya sus eventos donde va a estar, pero tal cual el show de la más draga es como un grupo específico de, o sea, son literal todas las más dragas. Vamos a estar haciendo pues una gira, básicamente, y también vamos a estar en Estados Unidos, y eso nos emociona muchísimo más, porque quiere decir que también las personas de Estados Unidos están interesadas por la cultura mexicana, o sea, les atrajo, y eso, o sea, estamos felicísimos, porque está bien, ellos ya tienen a las dragas de RuPaul, que son súper presupuestadas y que tienen el vestuario costosísimo de millones de pesos, de dólares, perdón, pero también quieren otra cosa, ¿no? Y también necesitan otro tipo de espectáculo y de entretenimiento, y les interesa la más draga, y pues vamos a estar también por allá, y eso nos pone muy felices, porque quiere decir que el alcance realmente es mayor al que teníamos esperado.
Totalmente. O sea, muchas felicidades, la verdad, porque
sí,
es un logro grandísimo. Y qué fregón que se están extendiendo a también, o sea, algo binacional, y que la gente sí esté consumiendo, pues, su entretenimiento. Y la verdad, o sea, como dices tú, son dos productores que la verdad excedieron las expectativas de toda la audiencia que consumió La Más Draga. Y bueno, también escuché en una entrevista que... de los productores, donde mencionaron que había empresas extranjeras que querían invertir en un proyecto mexicano. O sea, y digo yo, son dos personas que están haciendo todo.
Sí.
Y hay empresas extranjeras que quieren invertirlo. O sea, ¿y por qué no empresas mexicanas? O sea, ¿por qué? Vamos a hacer un paréntesis, porque hay que reconocer, la verdad, la calidad del trabajo que hicieron los productores de la gran Diabla.
Ay, fue bastante bueno.
Y si lo comparamos, la verdad, con shows, por ejemplo, que se llevaron el formato de YouTube, por ejemplo, Dragula de Bullet Brothers, uh-huh. Estuvo, la verdad, estuvo saliendo en YouTube y después se extendió a otras plataformas.
Sí.
El formato que ellos manejaron fue muy similar, pero la calidad no, la textura no es la misma. O sea, la Gran Diabla cuidó mucho detalle estético. En cuanto a fotografía, en cuanto a sonido.
Ay, gracias.
Y fue demasiado profesional. Fue con mucha calidad. O sea, fácil te lo hubieras encontrado en una televisora.
Ay, gracias. Qué padre escuchar eso.
Y ahí es donde digo yo, o sea, mi primera reacción fue: ¿por qué una televisora no lo toma? O sea, ojalá que este proyecto lo adopte una televisora grande.
Pues...
Pero, en cierto modo también es así como que lo van a echar a perder. O sea, le vas a vender todo el mal diablo y luego qué va a hacer de la más draga. O sea, entonces, bueno.
Pues fíjate que algo que pasó es que ya que vieron productoras el impacto que tuvo, dijeron, ay, sí, lo queremos. Pero dijeron ellos, no, pues ya no.
Exacto.
Porque es nuestro y lo vamos a trabajar y lo vamos a pulir por nosotros.
Totalmente. Y lo vamos a explotar también, o sea, beneficio del proyecto. O sea, es demasiado trabajo. Pues, o sea, no lo puedes regalar. No lo puedes ceder. Hay que ser envidiosos.
Exacto. Porque además también cuando tú aceptas el patrocinio de alguien, es literal como venderle tu arma a alguien.
Así es.
Porque estás dispuesto a cierto tipo de condiciones y cierto tipo de reglas que te va a imponer porque te está dando dinero. Y pues eso también no está tan padre porque te limita y la libertad es justo lo más necesario para la creación.
Totalmente. Y bueno, otra cosa también que hay que mencionar ahí es que, por ejemplo, con los episodios de La Más Draga, pues, o sea, no están censurados. O sea, les dieron la libertad de ser y deshacer, salvo que les censuraron la Debra.
Pero, sí.
Pero, o sea, pues no, o sea.
Sí, nos dejaron ser.
Sí, las dejaron ser.
Las dejaron ser.
Y mostraron estas personalidades de una manera tan, tan cruda, tan. Pues tan real, o sea, tan natural. Y no las limitaron en hacer o decir o de hablar de temas que usualmente no lo vas a ver en la tele. O sea, eso también.
Sí.
Eso también, o sea, tiene mucho peso en un proyecto. O sea, que puedas mantener la idea original, la esencia original y o sea, tampoco que o sea, meterlo en un cubo.
Estaría súper padre.
Sí, o sea, y por ejemplo, o sea, también, en cierto modo, tengo una posición empática con los productores porque, o sea,
claro,
como una persona que también, o sea, crea contenido y me ha tocado, o sea, hacer aportaciones también a, como te comentaba, a las estaciones locales. O sea, es como que, ¿qué le vas a ofrecer al equipo?
Sí.
O sea, ¿qué vas a aportar tú para mejorar el proyecto, no? Entonces... también, o sea, tienes que ser egoísta, o sea, oye, tienes que cuidar tus cosas.
Pues a mí me pareció que está bien, todo va a crecer al momento en el que tenga que crecer, y justo lo que te decía, viciarlo y vendérselo a alguien tal cual sería cortarle las alas, y es algo también por lo que ha triunfado. La gente reaccionó bien porque veían algo auténtico y porque veían algo honesto. Entonces, si de repente lo vas direccionando hacia algo con el objetivo de vender por vender, se vuelve absurdo y carece de sentido. Entonces, creo que ese ego lo tenemos todos, ¿no? Y a lo que tú creas, porque le metes esfuerzo y porque lleva una parte de ti.
Así es.
Y es necesario cuidarlo y protegerlo. Claro que va a llegar un momento en el que no lo vas a poder controlar y va a ser tan masivo como lo pasó con RuPaul, que ya no solo le pertenece a él. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que él elige realmente... quién va a ganar? Obviamente
claro,
no. O sea,
no.
O sea, hay un montón de intereses atrás.
Así es.
Del por qué gana quién, de por qué ganó Acuaria, de por qué no ganó, etc. Entonces, está súper direccionado a un objetivo, y el objetivo, pues, es generar dinero.
Así es, comercializarlo, o sea, y saberle llegar al cliente también, o sea, pero una cosa también es cuidar el no caer en como decías tú, o sea, ¿en verdad crees tú que RuPaul elige a los concursantes? O sea, la verdad, pues no, o sea, el chiste es comercializarlo.
Sí.
Y sacarle dinero, ¿no? O sea...
Y los millones que genera al año.
Así es, los millones que genera al año, o sea, también eso tiene que ver, o sea, RuPaul se volvió un monstruo comercial, o sea, que lo están vendiendo bastante bien, o sea, en cuanto a mercancía, en cuanto a eventos, como por ejemplo las giras, DragCon, que lo hacen todos los años, o sea, una convención enorme, o sea, donde gente uh-huh. de diferentes partes del mundo viaja, pues para una convención drag, o sea, algo que no se veía anteriormente, o sea, y que se está viendo ahorita, o sea, lo estamos viviendo ahorita, y qué chingón. Y por ejemplo, o sea...
¿Sí?
También desde el punto de vista personal, yo donde vivo, aquí no hay un comercio para ese tipo de eventos, o sea, para esa magnitud, o lo que a mí me gusta. Por ejemplo, para yo poder ver a un artista mexicano, yo tengo que ir a Estados Unidos.
Pero te entiendo. Sí, entiendo el por qué lo dices.
Sí, o sea, y por ejemplo, porque aquí en mi pueblo, o sea, no hay un... No hay esa comercialización, o sea, la gente no paga por eso, ese tipo de eventos, no controla lo que va a consumir. Entonces, no hay esa apertura, no hay esa accesibilidad y tenemos que consumir, al menos en el caso de nosotros que estamos en la frontera, tenemos que consumir, pues, de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que, o sea, también, como te mencionaba antes, la plataforma que ustedes, en la que ustedes están participando y todo esto de la Más Draga, que se extiendan y hagan una gira también nacional, se me hace muy interesante y que va a abrir las puertas también a este tipo de shows en México, porque no nada más va a ser Estados Unidos, o sea,
sí,
va a ser México, o sea, va a estar en el mapa.
Pues esperemos que sí, y si no, pues ni pedo, vienen más cosas.
Así es, o sea, hay que estar abiertos a la posibilidad de poder traer pues más cosas a México, o sea, y consumir local, sí, consumir nacional. Y es...
No, y que crece. Yo, por ejemplo, tengo haciendo drag como unos 13, 14 años y a partir de la Más Draga he tenido la mayor cantidad de solicitudes laborales, por así decirlo, de peticiones. He tenido mayor movimiento. Bueno, la verdad nunca me ha faltado, afortunadamente, pero ahora estoy teniendo como mucho más visibilidad y eso... Lo agradezco muchísimo, está súper padre. Todos ganamos.
Así es, 14 años, 14 años.
Más o menos, no sé.
¿Y podemos hablar de números? ¿A qué edad empezaste?
A los, ay, súper sí, a los 13, 14.
Wow.
Más o menos.
O sea, y por ejemplo, bueno, me comentabas que te daban papeles femeninos en el teatro,
sí,
y todo este rollo. Pero, por ejemplo, ¿Cómo fue que tú dijiste, a ver, me voy a empoderar poniéndome una peluca, maquillaje?
Pues yo creo que afortunadamente tuve maestros muy buenos y muy listos y ellos como que veían algo ahí medio travestido en mí y decían, él puede hacer esto. Y yo de, ok, entonces no me desagradaba la idea, pero sí tenía como prejuicios, obviamente siendo niño adolescente, tenía como, ¿por qué voy a vestirme de mujer? Entonces... Cuando lo hice dije, güey, esto es súper rico, o sea, te empodera, te pone bien divertido. Y desde ahí yo dije, mi papá tiene que hacer esto, todos tienen que hacer esto. Wow. Entonces yo después de que lo hice dije, ¡oh, mamá, tienes que travestirte! Dije, no, tú no te puedes travestir.
No, sí, entonces, claro que sí.
Entonces dije, no, todas las personas tienen que hacer drag una vez en su vida. Y yo, es algo con lo que estoy así firmemente casado, el drag me transformó en muchísimas formas. Y yo creo que todas, neta, todas las personas del mundo, siendo chicas, también necesitan de repente hacer una hiperfeminización o transicionar por un día a ser chicos. Es divertidísimo, porque además de que te pone en un mood de, pues... de tolerancia y de entendimiento respecto al otro género.
De empatía.
De empatía.
Así es.
También te ponen un mood muy c... y es muy divertido jugar con lo que tú eres.
Así es, o sea, y no nada más es, o sea, ponerte fishy o bitchy o trashy, o sea, el rollo es... hay muchas cosas.
Pues
o sea,
digamos que puede ser bitchy o puede ser trashy o puede ser como quiera hacerlo, pero... Pero justo tenemos un artista dormido en nosotros y hay personas que lo tienen más desarrollado que otras, pero necesitamos todos explotarlo y estar abrazándolo constantemente y empaparnos de él y no temerlo al ridículo. O sea, al contrario, tenemos que bañarnos en ridículo y c*** de risa del ridículo y eso nos va a hacer mucho más felices.
Totalmente, o sea, porque estás en un nivel de empoderamiento, o sea. Y bueno, por ejemplo, cuando tú ya dijiste, o sea, ya soy una drag queen, o sea, ¿qué pensó la gente? La gente alrededor de ti, o sea, cuando les dijiste que te gustaba transvestirte.
Pues primero, mi mamá lo hizo bien, mi mamá me regaló mi primer bra. Y sí, estuvo súper padre. Y me acuerdo que me dijo, a ver, le dije, mamá, es que me pidieron en la escuela ir así de este personaje, y así que era una viejita. Y me dijo, bueno, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Entonces fuimos con una diseñadora y me tomó medidas, o sea, mi mamá me llevó a que me hiciera mi primer vestido y que lo tengo así guardado y que no lo toco y lo valoro muchísimo porque justo fue la primera prenda que ocupé y que me regaló mi mamá, entonces es como súper especial para mí. Y papá, un tiempo no estaba como tan de acuerdo, no le hacía feliz, pero, o sea, apenas le he mandado fotos así de los videos y me dice, wow, te ves súper cool. Y yo tenía mucho miedo de él, por ejemplo, y el ver que él reacciona tan positivo, pues me pone feliz. Y yo creo que a veces mucha gente dice, no, no voy a hacer drag porque justo por eso mi papá cómo va a reaccionar, mi papá me mata. Y que veas la aceptación que pueda tenerte, o sea, tu papá sabe que eres una travesti en potencia. Pues hazlo, o sea, a final de cuentas vas a vivir tu vida y él va a vivir la suya y tal vez él algún momento no esté contigo y te limitaste a hacerlo solamente por miedo, es absurdo. El miedo nos va a entorpecer toda la vida, entonces hazlo de risa y diviértete haciéndolo.
Pues la verdad, o sea, son palabras muy poderosas y como comentas, o sea, ¿por qué no permitirte que conozcan este personaje? O sea, ¿por qué no permitirles que ellos también lo conozcan? Y por medio los dejamos a un lado.
Sí. Ahora, mi objetivo como drag es travestir a mi papá. O sea, es mi objetivo, te lo juro. O sea, es lo que sigue en mi lista de cosas que tengo que hacer antes de morir. La quiero dejar súper perra. Porque aparte mi papá es así un machazo mexicano.
No.
Así, toda la descripción.
O sea, de bigote acá.
Sí, es así de bigote y es mujeriego y es así como el súper estereotipo del macho mexicano es mi papá. Entonces, si yo lo travisto, ya.
O sea, pues ya la armaste, o sea, ya puedes morir en paz.
Sí.
Pues qué fregón, la verdad, o sea, que lo veas de esa manera y que vengas de una polaridad totalmente opuesta a lo que eres ahorita y lo que te gusta.
Súper opuesta. Ya,
pero bueno, pues, o sea, además, ¿cómo le hace Bárbara para, o sea, empoderarse de eso y, o sea, enfrentar el miedo, o sea, enfrentar el rechazo, enfrentar los comentarios negativos? O sea, ¿cómo le haces? O sea, al momento de empoderarte.
Pues fue muy difícil. Porque te digo, mi papá es así como súper estereotipado y además es religioso y es de Jalisco. Mi familia es de Jalisco. Entonces imagínate, así tiene como la tradición bien arraigada en la sangre. Y creo que lo que me sirvió más fue salirme de mi casa. Yo a los 17 decidí vivir solo y dije, bueno, papás, los quiero mucho, los amo mucho, pero ustedes me están limitando. Entonces me fui y pasé hambres y pasé muchas carencias. Pero valió la pena, o sea, valió la pena porque ahora soy completamente libre y dueño de mí. Y eso también ayudó a que ellos entendieran, o sea, porque aparte me fui de una buena forma, no fui como a irme de pedo ni me escapé de mi casa, o sea, era trabajar, ganando una mamá. Me pagué la escuela y fue muy difícil, porque tal vez te lo digo ahorita muy fácil y como, pero realmente había días en los que no tenían ni que comer.
Ouch.
Pero sí, o sea, literal que decía, o sea, ya me acabé mi semana, ya pagué mi gas, ya pagué mi luz, o sea, y ahorita no tengo dinero para tragar. Si me lo gasto ahorita, mañana no tengo con qué irme a trabajar. O sea, así estaba de jodido. Pero, bueno, era menor de edad. Pero valió la pena porque eso ayudó a que ellos entendieran que yo tenía un camino que hacer sin ellos. Y también ayudó a que yo me encontrara a mí mismo. Entonces, si hay alguna persona ahorita en la audiencia escuchándome y que vive con sus papás y eso los limita, vete de tu casa. No le tengas miedo a cagar. Va a pasar. O sea, en algún momento la vas a cagar.
Así es. O sea, de que vas a batallar, pues vas a batallar. O sea,
sí.
Las vas a sufrir. O sea, estás en México, pero...
Ajá. No, y además es mejor que las vivas por tu cuenta. Que vivas tus propios errores y no los errores de ellos. Y de tus papás, pues. O sea,
así es.
Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Tienes que irte y partirte la mano solo. Y da miedo, y pues sí, da miedo. Y da culo porque dices, ver ¿qué voy a hacer? Yo con una renta, pues chingas y lo haces. Pero eso tiene un gran regalo por consecuencia y es tu libertad.
Así es. Oye, y cuando tú te fuiste, cuando decidiste vivir solo, ¿estabas en Jalisco?
No, mi papá, toda la vida yo he vivido aquí en Ciudad de México. Mis papás viven aquí desde siempre. Mi familia es de allá, sí, pero no, viví aquí. También tuve beneficios, digo, no fue como que me saliera la intemperie. Sí fue muy difícil, pero también estaban al pendiente de mí. No con dinero, pero sí como con este apoyo moral. Y que también yo quise limitar. De repente, incluso hoy en día, mi papá llega con dinero y yo de no, beba. No, o sea, gracias, pero yo me gano mi dinero. O ha habido hombres, ¿no? Que de repente me quieren patrocinar y yo de no, señora, guárdatelo. Yo me sé ganar mi dinero.
No manches, sí. O sea, pero qué o sea, que tengas también esa seguridad de decirles, oye, o sea, porque está muy de moda lo de los patrocinadores, o sea, los sugar daddies. Ajá. Pero, o sea, pues no, o sea, que tú tengas eso, ese poder de decir, no, o sea, yo lo que tengo me lo gané.
Claro.
Y lo valoro porque, o sea, me costó y, o sea, es mío. Y qué fregón, o sea, y eso también lo reflejas mucho en tu drag, por ejemplo, es algo que yo percibo de tu personaje, de Bárbara. Y se enfoca también, o sea, en o sea, Bárbara es la dueña de ella, o sea, de pies a cabeza. Ella la compró, tiene los recibos, o sea, y qué super chingón.
Gracias.
Por ejemplo, volviéndolo al maquillaje, ¿cuánto te tardas más o menos en maquillarte?
Pues depende, te digo, mi mamá es maquillista, entonces yo todo lo que sé lo sé por ella. Yo ahora trabajo como maquillista para una marca, ese es mi mayor fuente de ingresos. Pero ahora, pues no sé, o sea, de repente si me lo piden, me maquillo en una hora, tal vez no quedo tan padre, si quedo muy, muy perfecto como a mí me gusta, en unas 2 horas, tal vez.
Wow.
Pero las primeras veces me veía de la verga, era un pinche monstruo. Y apenas estaba viendo fotos con Cordelia y estábamos cagados de risas porque no, me veía súper mal, así súper mal, que dices, ¿qué?
Pero,
¿cómo se te ocurrió salir así?
Eso es normal.
Y le dije, es que, ¿qué? ¡Ah, claro! Y ahora las veo y me da risa, ¿no? Porque digo, qué chido que ya no estoy ahí, que estoy más de este lado. Pero, pues es eso, es experimentar y es prueba y error.
Así es. O sea, es prueba y error también. O sea, el hecho de que sabes en dónde estabas y sabes a dónde vas. O sea, el tener también un punto de partida donde dices, bueno, aquí estaba antes y aquí estoy ahora. O sea, mírenme.
Sí, está padre.
Está súper padre, o sea, también y que tú puedas medir eso, o sea, porque la verdad, o sea, la manera en la que tú has llevado el papel este de Bárbara a una barra súper alta, o sea,
gracias.
Es súper impresionante, o sea, yo lo vi en La Más Draga y me llamó mucho la atención, lo digo por la final, o sea, la final me dejó boquiabierto, o sea.
Ay, gracias.
Qué bárbara, o sea, ¿dónde salió eso?
Pues es que mi hermana baila salsa. Y toda mi familia bailan. Y de hecho, de todas las fiestas de México, siempre hay alguien que baila salsa. Y es divertidísimo. Además, bueno, yo he bailado salsa ya en el pasado. Y quería hacerlo. Ya tenía como un rato sin hacerlo y estaba medio frío. Pero dije, no, me tengo que aplicar. Y tuve así literal una semana para ensayar. Y me chingé y para hacer la ropa y no tenía tiempo. Y fue muy frustrante, la verdad, ver el show en video. No me gustó la edición, debo decirlo.
Tras.
Soy muy exigente con lo que presento y nunca hubo un ensayo, bueno, etcétera, no me voy a quejar aquí. El punto fue que estaba muy feliz por hacerlo porque se me hacía divertido. O sea, yo dije, pues ya, llegué a la final, la verdad, no con una expectativa de ganar, yo quería divertirme. Obviamente es un concurso, yo sé que van a decir, ay, pero girl, apodérate de eso, es un concurso. Sí, lo sé, pero a final de cuentas quería tener trabajo, o mi interés era generar trabajo después de La Más Draga. Si lo ganaba o no, pues ya era un plus.
Totalmente,
pero
muy inteligente.
También yo soy muy consciente, o sea, sé que por ejemplo Margaret lo hizo increíble durante la temporada, Eva también lo hizo súper bien, y yo creía que pues ellas eran las favoritas a ganar, y no llevaba una actitud de derrota, pero sí llevaba una actitud de conciencia, y dije, tal vez una de ellas dos es la ganadora. Y si lo voy a hacer y voy a estar en una final junto con mis hermanas, quiero que sea súper memorable para mi vida y que gane la mejor. O
sí,
sea,
y también para tu carrera, o sea, porque, o sea, vimos a Bárbara, la verdad, fue una de las finalistas del programa que estuvo en el top 4, la verdad, y mucha gente, pues ya había hecho comentarios de que ya sabían quién era, quién era su gallo.
Ajá.
Ya sabían quién iba a ganar, básicamente. Y te legaban, o sea,
sí.
Y te decían, es que Margaret va a ganar, su desempeño, o sea, super perra, lo que quieras. Es que Eva, porque,
sí,
o sea, super chingón y así. Y Bárbara, o sea, ese lado tan...
Por cochina.
Tan cochino, o sea. Pero bueno, o sea, lo que ustedes ofrecieron al performance, la verdad, en ese episodio, es bastante bueno. O sea, es contenido de calidad. Y o sea, yo nunca lo puse en una misma plataforma porque, o sea, yo estaba asombradísimo con las cuatro. Y tan valioso fue el acto tuyo como el de Débora la Grande, como el de Margaret, o sea, pero el ver pues esas cualidades en cada personaje, en cada concursante, en cada personalidad, a mi punto de vista, la verdad, a lo mejor por ser un poquito mamón, un poquito así, pues yo me sentía satisfecho con lo que presentaron. Y ya, o sea, ¿quién gana? O sea, yo me divertí bastante viendo la temporada y me imagino que ustedes participando. Y el haber llegado hasta allá en esa plataforma y haberle llegado a un público más allá de la Ciudad de México, pues ya es ganar. O sea, ¿cómo un güey de Sonora ahorita te está entrevistando, o sea, teniendo una plática contigo y que esté con su familia en la sala, con sus hermanas, viendo...
¡Ay, eso está genial!
Sí, o sea, viendo la más draga, o sea, viéndolos a ustedes, o sea... ¡Qué chingón! O sea, y viendo todo este desmadre artístico en la tele y compartiéndolo con los amigos a través de una pantalla.
¡Ay, qué chido! Gracias.
Yo me sentía muy satisfecho con todo lo que estaba viendo en la competencia. No le iba ni una.
¡Ay, qué padre!
Yo no podía, no tenía...
No tenías corazón para desertar a una.
Es que, o sea, todas se los merecían. Y... yo no me iba a poner a alegar en Facebook, o sea, de que no, es que fulano de tal lo debe de ganar. No, íbamos a hacer como la escena de Mean Girls, partiendo la corona en muchas partes. Necesitas demasiados huevos.
Sí.
Yo no lo podría hacer. Y eso es algo que la gente ignora, es algo que la gente no toma en cuenta porque está del otro lado de la pantalla. Entonces, es muy fácil criticar. Es muy fácil decir, no, tú eres un joto con peluca, pero no, es arte. Y te dicen, no, no más, ¿cómo f***ar es arte? Pero no nada más es ponerte un vestido, arreglarte, bailar, o sea, no. Uno lo entiende y uno lo admira, pero otra gente no. Y bueno, o sea, como te digo, o sea, yo, por ejemplo, no he tenido a lo que pudiéramos referirnos como un contacto en el drag, o sea, por ejemplo, nunca lo he hecho. Sí, o sea, sin embargo... no me cerraría, o sea, la oportunidad de poder hacerlo, o sea, al fin de cuentas, o sea, es algo muy teatral, es algo artístico.
Ok.
No me tiene que gustar, o sea, simplemente me llama la atención, o sea, lo haces para divertirte, o sea, y no me cierro la posibilidad, o sea, y la gente lo debe...
Ay, sí, hazlo.
Y la gente lo debe de ver así, o sea, lo debe de tomar de esa manera, porque, por ejemplo, yo que comparto en mis redes... comparto con mis amigos, o sea, memes y contenido, por ejemplo, de RuPaul, ahora recién lo de la más draga, o sea, y me lo minimizaban, o sea, lo veían así como que, ay, no mames, tus vestidas, o sea, no mames, ya estás viendo a los otra vez, y eso está mal. Por ejemplo, o sea, sentarme a verlo con mi familia, con mis hermanas, compartirlo con ellas, porque, o sea, verlo, ese trabajo tan fregón que hacen todas.
Gracias.
Y que lo demuestran así, y que te lo ponen, como te decía anteriormente, en una charola de plata, o sea, es bastante fregón. Y, por ejemplo, inculcarles eso también a las personas que vienen para que lo vean también empoderado, o sea, las nuevas generaciones. O sea, mis hermanas les gusta, lo valoras, o sea.
Ay, muchas gracias. Gracias, qué padre que lo ven así y que lo ven en familia.
Y que ellos mismos también lo compartan, o sea, porque todo se vuelve también como una reacción de cadenita. O sea, ellas lo comparten y más gente lo ve, o sea, se va exponiendo más.
Claro.
Pero también, o sea, lo sacan de onda, o sea, se sienten también aterrados o...
aterrados o alejados.
Ándale,
¿no?
Alejados, o sea, y pues hay que buscar la manera de darle vuelta a eso.
Claro.
Y sobre todo apoyarlo.
Ay, muchas gracias.
Bueno, una pregunta también que... bueno, a raíz de lo que estamos platicando.
Dime.
¿Cuál crees tú que sería... no solución, pero...
¿sí?
Un camino que podría... una alternativa que podría permitirle a México, al público de México, abrirse. Y al drag, ¿no? Y que lo vea bien y que lo disfrute.
Yo creo que la solución para que se abra...
sí, o sea, que la gente lo empiece a consumir.
Es... depende de dos cosas. Una, de que personas que tienen los poderes de ciertos espacios lo brinden. Que lo suelten. nos compete a nosotras y es apoderarnos de ellos. O sea, hay espacios que no se nos van a dar tan fácilmente y los tenemos que agarrar. O sea, los tenemos que porque esa hueá, lo que te decía, no es, no estamos aquí para ser bonitas solamente y para decir, ay, estoy cool y me he visto padre. No, o sea, el drag va mucho más allá, es algo mucho más complejo. Entonces, si queremos realmente que nuestra voz se escuche, tenemos que chingar mucho más. Y en mi caso, por ejemplo, la forma de ganarme a la gente es mediante mi apariencia. ¿Por qué? Pues porque soy un artista visual, soy un drag. Pero pues también siendo mucho más conscientes de la responsabilidad social que tenemos. Entonces yo creo que son los caminos que tenemos que agarrar para dar apertura a otras dragas, como en el pasado otras dragas lo han hecho con nosotros. Y no nos tenemos que hacer eso, apoderarnos de ellos.
Así es, o sea, pero por ejemplo, te refieres también como hacerle entender a la gente, o sea, lo que ustedes hacen, o sea.
Tal vez que sea importante darles a entenderlo, no, que tenemos que hacer que nos necesiten.
Oh.
Tal vez no puedo yo hacerles entender algo que en su cabeza no va a entrar tan fácilmente. Tenemos la necesidad y opción de hacer que nos amen. Y es la única forma. Hacer bien su trabajo, hacer bien las cosas, y eso va a generar interés. Es consecuencia.
Totalmente de acuerdo. De hecho, tienes toda la razón. Bueno, por último, para dejar una pregunta.
Dime, baby.
¿Qué mensaje te gustaría hacerle llegar a México, pero en específicamente a la gente de acá, ¿no? De Sonora, de Cananea.
¿De Sonora?
Así es. Que yo sé que, pues, al vas a decir tú, o sea, yo ni siquiera sabía dónde chingados estaba Cananea en el mapa. pero sí, o sea, Cananea es un pueblo, pues, relativamente pequeño, no es una ciudad grande, pero bueno, o sea, aquí vivo, aquí estoy yo, y si ese trabajo, o sea, si el trabajo que hacen ustedes pudo generar demasiado ruido como para que cayera un eco hasta acá, es algo significativo.
Ahí
entonces
está genial.
¿Qué le dirías a la gente de acá que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ver el show, de conocer su trabajo? ¿Qué les dirías?
Pues, primero que nada, yo no creo en las barreras, yo no creo en las divisiones políticas, yo no creo, sí, me encanta la cultura mexicana, pero soy ciudadana del mundo, entonces creo que nos veamos como hermanos, no solamente, y te lo voy a decir porque de repente decimos, es que allá está pasando esto y aquí no, pero tenemos que hacer que suceda, aquí no pasaba y está pasando. Entonces quiero como invitar a todas las personas a que transformen su mundo, a que draguen su vida, a que la draguen de colores, que si bien no tienen que travestirse y ponerse una peluca y unos tacones, el drag puede estar presente en muchas otras manifestaciones. Podemos iluminarle la vida a alguien, podemos hacer cualquier cosa que podamos mientras nos lo propongamos. Y sea cual sea la habilidad que tú tengas, tienes que explotarla y tienes que usarla. Y si tu entorno te está limitando, salte de tu entorno. No puede haber un pez grande en un estanque pequeño. Y si lo hay, se va a morir. Entonces, es necesario arriesgarte, es necesario cagarte, es necesario salirte, pero también es necesario divertirte. Entonces, a lo único que me has venido aquí a la tierra es a ser felices. Y si en este momento no estás siendo feliz con lo que estás haciendo, la estás cagando y estás desperdiciando tiempo valioso. Salte, diviértete, travístete, traviste tu día, traviste tu nombre, olvídate de quién eres y sé tú por un día en tu vida, por el amor de Dios.
Qué bonito mensaje, Bárbara, en serio.
Ay, gracias.
Como te digo, este tipo de pláticas, este tipo de a lo mejor el podcast, el programa, este tipo de entrevistas, yo lo que quería hacer era precisamente abrir un espacio para pues traer eso, a lo mejor esa ideología, esa idea, esa imagen, ese arte a oídos o a manos de personas que a lo mejor no se animan o se limitan, o como dices tú, pues estamos encerrados en una burbuja Y bueno, o sea, ahorita con ese mensaje me mueves el tapete a mí también. O sea, es algo...
¡Qué bueno!
Y es algo muy bueno, o sea, como dices tú, hay que en verdad, o sea, ponerle atención, o sea, la manera en la que te lo plantea alguien que ya lo vivió. Y alguien que lo está haciendo, y alguien que se está empoderando de eso.
¡Sí!
O sea, es totalmente aplaudible, admirable.
Gracias.
Y la verdad, muchísimas felicidades.
Gracias.
Porque no cualquiera lo sabe manejar, no cualquiera lo sabe llevar. Y el hecho de que tú, o sea, como dices tú, arrebates esos espacios, pues, híjole, es algo de admirarse, la verdad.
Gracias.
Bueno, pues quiero agradecerte, la verdad, por permitirme hacerte la llamada, por molestarte.
Sí, ay, no, para nada es molestia. Al contrario, qué gusto.
Y la verdad es un gusto platicar contigo y hablar de esos temas que a lo mejor pues yo no estoy impuesto a hablar todos los días o a ver de esa manera, de esas perspectivas. Y si le podemos ofrecer a lo mejor ese espacio a alguien más que no lo pensaba de esa manera, pues o sea, bienvenido, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, hacer algún comentario.
Pues yo te agradezco a ti por el espacio, por el interés, sobre todo por el interés. Por no solo por las dragas, sino por el programa, por mí. Me hace muy, muy feliz, la verdad. O sea, yo creo que cada que un discurso pueda cambiar la vida de una persona, ya. No importa si la están escuchando 100,000, pero con que se cambie una vida, vale la pena. Entonces, gracias por esto. Gracias por el espacio.
Y como te digo, o sea, qué fregón que tengas esa disposición y esa mentalidad. Y como dices tú, o sea, si le puedes mover el suelo a uno de 100, pues es ganancia, ¿no?
Sí, súper, ya es ganancia.
Así es. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias.
Gracias.
En verdad. Y bueno, pues te deseo mucho éxito con los proyectos que vienen, con
gracias.
La gira que tienen. Esperemos que si algún día llegan a pisar Sonora, pues crucemos camino ahí.
Sí,
y si no, claro que sí, si no, o sea, en cuanto yo ponga pie en la Ciudad de México, créeme, voy a ir a hacer presencia allá donde están ustedes. Le voy a decir a Edgar, ¿sabes qué? Llévame.
Sí, va a suceder. O sea,
totalmente. Y ojalá tenga la oportunidad de conocerte a lo mejor más adelante y poder platicar un poquito más. Pero en sí, o sea, la verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos.
Así es. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron al pendiente del episodio. Más de una hora. Disculpen la tarde, o sea, la que se haya extendido. Pero bueno, pues o sea, la verdad fue un tema que la verdad yo quería pues platicar precisamente con Bárbara porque se me hace muy interesante el trabajo que pues ella hace y su aportación al drag, ¿no? Con, o sea, las Durango, o sea. Pero en fin, o sea, si las personas que me están escuchando ahorita viven en la Ciudad de México o tienen planeado pues visitar la Ciudad de México, no olviden que pueden seguir el trabajo de Bárbara, pueden ver sus shows. Y no se olviden de seguir a Bárbara en las redes sociales, donde van a poder ver los memes que comentábamos pues anteriormente. Se los recomiendo bastante, la verdad, no se van a arrepentir. Así es que vayan por favor a Facebook y denle un like a su página. La verdad, como les digo, es contenido que pues no se van a arrepentir de haberle dado like, la verdad. Sigan a Bárbara, van a poder ver sus outfits, sus transformaciones, su maquillaje y un poco más sobre ella, ¿no? La pueden encontrar en Facebook como facebook.com/ Bárbara Durango, la reina virgen. O sea, ese es el link de su página de Facebook. Y en Instagram como Bárbara, Bárbara raya Durango, es Bárbara piso Durango, la raya hacia abajo. Y bueno, ahí también van a poder ver un poco sobre pues estas técnicas de maquillaje, de vestuario y todo lo que conforma pues a Bárbara, ¿no? Y bueno, pues agradezco bastante a las personas que estuvieron al pendiente, que nos acompañaron. Y bueno, no olviden que también nos pueden visitar en Facebook como facebook.com/ WTF Podcast. Ahí van a poder enviarnos mensajes, bien comentarios de qué tema les gustaría que habláramos en el próximo episodio. Y bueno, o sea, también no olviden compartir pues este episodio con sus amigos, sus familiares, sus perros, lo que sea. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue pues el segundo episodio del podcast de WTF. Sola más poderosa, sola más amorosa, sola más caminosa, sola más misteriosa, sola más deleitosa.